Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
De la mañana con 30 minutos de este sábado 12 de septiembre. Felicidad total en el territorio colombiano después del empate 3-3 ayer en Barranquilla por parte de la selección Colombia frente a la selección chilena. Dramática clasificación, pero bueno, como siempre ocurre con nosotros los colombianos, al fin y al cabo estamos en el mundial, ¿cierto? Y aunque siempre nos falta un centavito para el peso, ayer nos hizo falta. Pero los muchachos al final lo pusieron en el terreno de juego. Llegamos al programa número 29, penúltimo de esta primera jornada con el Ministerio del Interior. Y de verdad que hoy pretendemos empezar haciendo como un resumen de todo lo que hemos congelado, de todo lo que hemos tratado aquí en este espacio que se llama Voces y Regiones. Dos personas que nos han colaborado mucho, las hemos invitado nuevamente hoy, que son el doctor Luis Aiza, quien es el director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Alcaldía Municipal de Arjona, y el patrullero Pérez, quien es la persona de la Policía Nacional que tiene a su cargo la Policía Ciudadana en Arjona. Me imagino, patrullero Pérez, bueno, con los buenos días. Que anoche como Policía Ciudadana le tocó trabajar durísimo con la celebración del partido, ¿no?
Bueno, buenos días. Pues, ¿qué le diría? Se realizó pues un trabajo pues mancomunado y pues ¿qué le diré? Agradecimiento a la comunidad, pues se mantuvo el orden de cierta forma. Pues hubo motociclistas y que llegaron a la plaza, pero pues entendieron de pronto cuál era la actividad de ellos, la actividad de nosotros, y pues no hubo de pronto diferencias. Y pues es un agradecimiento que uno pues se guarda.
Algunos accidentes motociclísticos, pero creo que ninguno de gravedad, ¿no?
Sí, aparentemente, pues no tengo totalmente el conocimiento, pero pues ojalá que no haya sido uno de gravedad.
Motos hurtadas, hubo un man que se cayó de una moto y en medio de la desesperación por la salida dejó la moto sola y se fue.
Pues aparentemente.
Y cuando regresó no encontró la moto.
Sí. Eso a veces son irresponsabilidad de ellos mismos también.
Claro. Todo eso es producto de una celebración mal llevada. Porque si yo voy a celebrar el triunfo de Colombia, ¿yo qué voy a hacer montado arriba de una moto? Pero bueno, ¿qué te digo? Celebraciones son amores y cada quien dicen ellos.
Se puede resaltar, ¿sabe? Que pude observar que había personas que venían corriendo con la bandera, o sea, comunidades, por ejemplo, de La Esperanza. Pude observar que de La Esperanza, el 5 de noviembre, salieron desde la línea hasta la plaza principal, recorrieron la plaza. Chévere. Corriendo, o sea, se notó la alegría y pues una alegría sana.
Yo vi algo de eso porque yo me fui a comer a la plaza principal de Arjona y ahí llegaron varios grupos con bubucelas, grupos de 20, 30 muchachos, como que a pie, en caravanas, a pie y sin licor. Que es quizás el ingrediente más peligroso en este tipo de celebraciones. Doctor Luis Aiza, bienvenido, buenos días, ¿cómo me le va?
Hombre, excelente. Buenos días.
Bueno, como ustedes nos han colaborado tanto a nosotros, yo quiero que hoy hablemos de lo que ustedes hacen.
Listo.
Quiero que hablemos hoy de lo que ustedes hacen, que son los programas de participación ciudadana con la comunidad.
Listo.
Entonces, doctora Aiza, adelante.
Bueno, en la Oficina de Participación Ciudadana, en apoyo de la Coordinación de Policía Comunitaria, llevamos 6 procesos. El primero de esos procesos es Constructores de Desarrollo, Comunidades de mi Tierra, Tú Aprendes, Yo Aprendo, Mi Barrio es Mi Casa, un plan de difusión, un plan de vigilancia, control, inspección y asesoría de todas las juntas de acciones comunales y de los ediles. Esos procesos se dividen en este momento en 20 programas. Constructores de Desarrollo está dividido en 3 programas, que es el grupo de apoyo comunitario, un grupo de líderes y, por supuesto, un proyectico que tenemos allí para el año que viene, que es la creación de un grupo ambiental. ¿Esto qué buscan los constructores de desarrollo? Incluir a los jóvenes en todo este proceso de participación. Ya, gracias a Dios, en compañía de la Policía Comunitaria, tenemos un grupo de apoyo comunitario que está viniendo o está colaborando en todos los procesos que lleva la alcaldía y otras entidades. Y, por supuesto, tenemos un grupo de liderazgo que está organizando dos actividades maravillosas, una en el ancianato que queda en el barrio La María y otra en una institución educativa en el barrio Las Parcelas, que son dos actividades de servicio, porque los líderes tienen que ser de igual manera sensibles con las problemáticas de la comunidad. Y este grupo ambiental, que si Dios nos permite, el año que viene vamos a tener un grupo de muchachos trabajándole al ambiente del municipio de Arjona.
Sobre todo cuando la doble calzada nos ha acabado con varios de los árboles que son insignias del buen ambiente en esta región de Arjona y Turbaco.
Claro.
Es que entre Arjona y Turbaco se ha cometido un arboricidio tremendísimo.
Bien grande.
Y entonces le pide uno a los constructores de la doble calzada que por favor retribuyan el daño que están haciendo.
Eso son garantías ambientales.
Exacto, garantías ambientales. Entonces le pide uno que retribuyan el daño que están haciendo y le siembran unos palmeritas. Tumbaron una bonga, una ceiba de más de 30 años de existencia y van a sembrar una palmerita. Yo no creo que una palmerita genere tanta agua como lo puede generar la raíz de una ceiba.
Ni tanto oxígeno.
Ni tanto oxígeno.
Es que más bien digamos, no es de pronto estigmatizar, pero la situación de si cortan una ceiba, digamos, realiza un proceso más amplio y le genera más beneficio al municipio por la situación de la contaminación.
Yo, por ejemplo, pregunto, ¿qué van a poner ahí en la Virgencita? ¿Dónde estaba la ceiba?
Pregunta de millón.
Bueno. Es que no debería ser árbol por árbol, sino un árbol.
Por dos árboles.
Por dos o tres árboles.
Esa es una buena determinación. Y ayer, fíjate, en el partido de la Selección Colombia, creo que en una forma simbólica, invitaron al mundo, los capitanes de los equipos, a eso. A preservar el medio ambiente sembrando árboles, ¿no?
Claro, sí, señor.
Es más, la policía lleva una actividad en estos momentos de reciclaje. Es más, en las oficinas tratamos de gastar la menor cantidad de papel, reciclar lo que son las baterías, toda esa actividad, y tenemos los espacios adecuados para estar haciendo eso. Y deja aportarle al ambiente también.
Bueno, pero sigamos con los programas que hace la oficina.
Otro de esos programas importantes, Comunidades de mi Tierra. Aquí estamos trabajando con los cabildos. Arjona tiene dos cabildos en este momento, que es el cabildo de Gambote, que se encuentra ubicado en el barrio Chino, y el cabildo de Arjona, que está ubicado en el barrio Sueños de Libertad. Con ello venimos haciendo una serie de capacitaciones para que conozcan más o menos lo que son sus derechos y deberes. Nuestras negritudes es otras comunidades de esas específicas que tenemos en nuestra tierra. Rocha y una comunidad de negritudes que encontramos en Puerto Badel, que es una de las que está reconocida inclusive a nivel internacional, nos explicaba la representante. Entonces, con ello vamos a iniciar unos procesos de capacitaciones. De igual manera, en Comunidades de mi Tierra tenemos las intervenciones a comunidades, que son los famosos encuentros comunitarios que hemos venido desarrollando. Para el día 26 hay un encuentro comunitario en el barrio Las Parcelas, en el sitio denominado Las Piscinitas. ¿Qué hacemos nosotros en las intervenciones a estas comunidades? Lo que tratamos es de llevar toda la administración en pleno, encabezada por el señor alcalde. Allí las personas tienen la oportunidad de manifestar sus problemáticas, y los secretarios y funcionarios de la alcaldía pues despachan desde ese sector. Una propuesta pues que trajo a la mesa la Coordinación de Policía Comunitaria, y yo creo que es viable que no solamente estén la parte de la administración, sino que también las entidades o las empresas privadas. En este caso, pues, Acualco, el consorcio de alumbrado público, si es que van. Entonces, sí queremos es invitarlos a ellos. Ya Bioger nos confirmó, ellos van a estar en ese encuentro comunitario en el barrio Las Parcelas. Y la idea es eso, la idea no es generar sino más bien los espacios de convivencia entre la comunidad y las empresas y la administración.
Regálenme 3 minutos, vamos a una pausa para escuchar el mensaje del MOES. Escuchamos un buen vallenato a esta hora de la mañana, a las 6:40, y ya regresamos. Hoy aquí en Voces y Regiones, con los programas de participación ciudadana de nuestro querido municipio.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se las quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Argón Estéreo.
Estamos de regreso en Voces y Regiones de Arjona Estéreo todos los lunes, martes y miércoles, sábados y domingo hasta mañana domingo. Mañana terminamos el primer ciclo. Mañana 13 de octubre. Pero a propósito, hoy es Día de la Raza, hombre, felicitaciones a todos mis hermanos. Sobre todo, ¿sabe qué? A la base de esta civilización colombiana. Hoy Día de la Raza. A los chichas, a los cogis, a los arzarios, a los zenú, a los pancenú, los farotos. No sé si todavía quedan farotos, pero la verdad, en la región de los Montes de María, los farotos han desaparecido. Pero de todas maneras hay que mencionarlo. Los que habitaban en esta región, los farotos, los hijos del sol, los calamarí, que tanto bien le hicieron al crecimiento de esta civilización y que fueron encontrados por, no descubiertos, sino encontrados por Cristóbal Colón en aquellas épocas horribles de la colonia, ¿no?
Exterminados.
Y luego exterminados, ¿sí? Fíjate, pero afortunadamente ahí quedan todavía los cogi, los arzarios, parte de los zenú, los embera, que son también tribus que permanece. En el sur de Colombia también hay varias tribus todavía nativas que se conservan, y los guayú y los piayú en la Alta Guajira, que en medio de todo todavía se mantienen incólumes en esas regiones. Pero bueno, Seguimos hablando a propósito del Día de la Raza, que hoy es 12 de octubre, ¿no? Día de la Raza. Se está celebrando en Palenque, el primer pueblo libre de América, el Festival de Tambores. Desde el pasado viernes, desde ayer, empezó en Palenque el Festival de Tambores. Pues bien, seguimos, doctora Isa, con los programas de participación ciudadana y con el patrullero Pérez, que realiza tanto la policía comunitaria como la alcaldía municipal en nuestra región.
Bueno, voy a ir un poquito rápido para darle el espacio al patrullero Pérez. Hay otro programa, Tú Aprendes, Yo Aprendo. Este programa, bueno, hay varios programas. El primero de ellos, Aprende un Arte, un oficio, que es con el SENA. Aprendo a Vivir, que es un proceso que estamos llevando a cabo con la Defensa Civil. Porque acá en Arjona siempre hemos tenido la costumbre de que después que sucede las situaciones que venimos a lamentarnos. Entonces la idea es prevenir toda esta cuestión de huracanes, o sea, que la gente esté preparada en caso de cualquier tipo de emergencia.
Lo que sucede es que hay una figura dentro de la conformación administrativa en Colombia que la gente dice que no debiera llamarse Oficina de Prevención y Atención de Desastres, sino Oficina de Atención de Desastres.
Atención de Desastres.
Se pretende con esto sí prevenir estas cosas.
Porque es que lo que queremos es eso, precisamente prevenir y que la gente aprenda. A veces por descuido de las personas es que suceden las catástrofes. Entonces aquí lo que queremos es prevenir. Queremos que ellos aprendan en caso de un huracán, en caso sí de los fenómenos más típicos de nuestra región.
Y además somos tan susceptibles, tan vulnerables en ese sentido, que ese programa me parece fabuloso. Los espejos de agua que tenemos en nuestro municipio, sobre todo, son generadores de ese fenómeno, de ese tipo de fenómenos ciclónicos que pueden causar daños generales. Y hay que estar muy atento a esto, sobre todo cuando hay tormentas eléctricas, porque fíjate que los rayos en los últimos tiempos están matando mucha gente.
Claro, claro que sí. Entonces hay otro programa que es Aprendo a Vivir, que lo estamos haciendo de la mano con el grupo psicosocial. Aprendo a Vivir, nos trasladamos a los sectores, los psicólogos le hablan a los muchachos y en base, o sea, la base de este programa Yo Aprendo, Tú Aprendes es básicamente prevenir, porque ya después, en el caso de la droga, ya cuando un muchacho está inmerso en este flagelo, es muy, muy difícil que salga. Entonces la idea es, en lo que más podamos, prevenir. Mi Barrio en Mi Casa, creo que yo, mi programa bandera, uno de los programas más importantes de la Oficina de Participación Ciudadana, te tiene, por decirlo así, varios subprogramas. El primero de ellos es Mi Barrio Limpio. Lo que queremos es trabajarle a los sectores. Ya empezamos en el barrio el cementerio. Ya tenemos ahí más o menos el parque, con colaboración de policía comunitaria y del grupo de apoyo comunitario, el parque más o menos limpio. Ya hicimos de igual manera un trabajo en el barrio Sueños de Libertad. Mi Barrio Seguro. Trasladamos a la Secretaría General y de Gobierno, que es la que le compete la parte de seguridad del municipio, junto con el comandante de la estación de policía, para que la gente le manifieste las situaciones de inseguridad que vive en el sector. Mi Barrio Saludable, ahí estamos trabajando de la mano con deporte. Lo que hacemos es llevar unas jornadas de aeróbicos y en general para generar una cultura saludable en los sectores. Cines en Mi Barrio, que es una actividad maravillosa. Nos trasladamos a los sectores periféricos con un videobin y un telobin y proyectamos una película junto con unos videos de sensibilización. Ollas comunitarias, que estamos en mora de realizar la primera. Esto busca integrar a la gente, integrar a las comunidades. Un domingo llegamos a un sector y se hace un sancocho, y en torno a esa figura de sancocho cogemos y empezamos a dialogar, empezamos a hablar. Cultura en Mi Barrio, pues estamos de igual manera prestos a trasladarnos a los sectores. Esto se va a hacer en compañía del Instituto de Cultura de acá del municipio. Entonces nos vamos a trasladar a los sectores y vamos a pasar un rato chévere ahí con unos grupos folclóricos. Plan de vigilancia, control, inspección y asesoría. Nosotros tenemos en este momento la potestad de vigilar y controlar y por supuesto inspeccionar a las juntas de acciones comunales en todo el casco urbano y los corregimientos del municipio de Arjona. De igual manera, aquí tenemos unos subprogramas que son proyectos de afianzamiento de las juntas de acción comunal. Ya se hizo la primera reunión con el señor alcalde, fue todo un éxito. De igual manera, un programa de sensibilización hacia que yo soy funcionario público como presidente o como dignatario de la Junta de Acción Comunal. A veces se nos olvida eso y utilizamos el cargo para realizar diferentes actividades que son ajenas al objetivo fundamental de la Junta de Acción Comunal.
Sobre todo lo que hablábamos precisamente el día que hablamos de la Junta de Acción Comunal, es que se vuelven políticos.
Exactamente. Entonces se les olvida que aunque no devenguen sueldo, son funcionarios públicos, porque todo el mundo los está viendo y tienen que convertirse en ese ejemplo para las comunidades. Y por supuesto, el último programa es Yo Me Asesoro, que es lo que estamos trabajando en la Casa de la Dignidad, que es que los líderes pueden llegar horario laboral a mi oficina y con gusto los asesoramos en todos los temas inherentes a su función, a su cargo. Y por último, el plan de difusión comunitaria. Este tiene dos programas. Mi trabajo es importante. ¿Qué queremos con esto? Que la gente informe, que los presidentes de junta, que los dignatarios, que los ediles, que las diferentes organizaciones de los sectores le informen a la comunidad qué están haciendo en sus sectores. ¿Sí? Y esto es importante porque se resalta la labor que está haciendo esa Junta de Acción Comunal en ese barrio. Yo me reúno, yo informo, es otro de los subprogramas. ¿Esto qué busca? A veces nosotros llegamos, patrullero, a los sectores y la gente lo primero que nos dice es que la Junta no informa, es que la Junta no dice. Entonces el objetivo es reunir a la gente y que la Junta de Acción Comunal de ese sector pueda rendir un informe. Señor Osvaldo, esos son los 20 programas de participación ciudadana.
Realmente sorprendido, yo estoy con esta planificación de trabajo que usted tiene. Y bueno, desde aquí ofrecerle todo nuestro apoyo para la buena realización de esos programas.
Muchísimas gracias.
Pero ¿cómo está vinculada la Policía Comunitaria a esta ejecución de programas hacia nuestra comunidad?
Bueno, cabe resaltar pues que siempre la policía está trabajando de la mano con las entidades, no solamente la administración, sino todas las entidades de aquí del municipio. En este caso pues me tomo, digamos, como que el atrevimiento de agradecerle mucho a Arjona Estéreo por la promoción, por la divulgación de las actividades de policía que se realiza aquí en el municipio. Pues es grato saber que uno cuenta con el apoyo de entidades como estas. Bueno, la Policía Nacional en estos momentos, pues, en el área de policía comunitaria o en el área de prevención ciudadana, pues va de la mano con la administración, por la sencilla razón de que casi los programas son inherentes a las actividades. Por ejemplo, en la actividad, nosotros tenemos un grupo de apoyo comunitario, como usted lo pudo observar la vez anterior, que pues nos colaboraron dos participantes, dos ciudadanos aquí del municipio, dos muchachos, adolescentes, y pues aportaron el conocimiento que han adquirido por medio de los trabajos que vienen realizando Participación Ciudadana y Policía Comunitaria. Dado que Participación Ciudadana ha servido de enlace, digamos, un enlace de capacitaciones para los muchachos. Asimismo, pues manejamos lo que son los frentes de seguridad local. Como lo dice el doctor, pues es indispensable que la Secretaría de Gobierno esté apoyando ese tipo de programas, porque pues es la encargada de la seguridad aquí en el municipio. Pues me tomo el trabajo de resaltar, digamos, el programa Frentes de Seguridad Local, porque es un trabajo que busca la policía. ¿Para qué? Para que la misma comunidad vaya focalizando los conflictos, las problemáticas, los puntos críticos de su sector y nos informe en reuniones de seguridad que se realizan con ellos. Casi se realiza, digamos, una conformación como una junta o un comité de seguridad dentro de la Junta de Acción Comunal o del sector que necesite la realización de ese programa. ¿Qué se busca? Se busca que se puedan individualizar personas y focalizar los problemas, las problemáticas, buscarles una solución más efectiva, ver en qué la policía es responsable y ver en qué se puede ayudar o qué enlace puede tener la policía con las diferentes entidades que tengan responsabilidades o compromiso con las problemáticas de los sectores. manejamos lo que es el programa Jóvenes a lo Bien, que es un programa de capacitación, un enlace que gracias a Dios pues el SENA siempre nos ha abierto las puertas para brindarle capacitaciones, cursos a los jóvenes, para que ellos de pronto puedan tener una sostenibilidad en su vida y se proyecten de una forma profesional o tecnológica. Estamos con la Policía Cívica, que es un grupo de pues de niños de 7 a 12 años, de 7 a 12 años, pues lo que se trata es manejar, digamos, una temática con ellos referente al trabajo en equipo, al liderazgo, al compromiso institucional, a la amistad, que es importante, a la tolerancia, solidaridad, entre muchas cosas más. Y buscamos de cierta forma que los niños a su corta edad vayan entendiendo que es interesante e importante trabajar en equipo por el municipio, tener ese sentido de pertenencia. Lo mismo se está haciendo con el grupo de apoyo comunitario, pues yo creo que muchas personas de aquí al municipio han podido observar indiscutiblemente las actividades que realizan esos muchachos, a pesar de que existen muchos comentarios de que, pero es que los jóvenes de tal parte no se pueden ver con los del otro barrio, o el barrio X no puede llegar al barrio Y. Estamos tratando de romper esas barreras por medio de estos grupos. Asimismo, pues las actividades que se realizan como actividades de gestión, entre otros. Pues estamos siempre buscando que la gente entienda de que la seguridad va de la mano con la prevención. De que la seguridad no es solamente, digamos, como que un trabajo de la policía, sino que es un trabajo de todos. De que por el simple hecho de ser ciudadano, yo tengo que tener, digamos, como que ese optimismo, esa sensación de que yo también tengo que cuidar a las demás personas. ¿Y cómo las cuido? Aplicando estrategias, participando en programas, buscando la forma de que la misma comunidad se vaya motivando en crear una sensación de seguridad en sus sectores. Mire, sinceramente yo hice, y yo creo que yo me tomo el trabajo de decírselo, porque pasa una patrulla por un sector no significa que, ay, no, mira, está bajando la patrulla. Esto es seguridad, eso no es, eso es percepción apenas de seguridad. Eso hace que de pronto se disuada un delito o que no ocurra, pero el delito puede ocurrir o se puede trasladar. La idea es que la misma comunidad entienda de que ellos son los responsables, ellos mismos son los que hacen que los delincuentes se mantengan o se vayan o se desaparezcan. Pues esos son los programas que maneja la policía comunitaria. Pues hay otros, pero no quiero de pronto extenderme. Pero sí, pues, quiero hacer una invitación en estos minutos que usted me regala, pues. Cuando hablemos de pronto de que, ay, pero qué bacano sería que la policía implemente programas. Pero la idea es que no solamente se implementen, sino que se fortalezcan. Y se fortalecen con la llegada de la policía a un sector, se fortalecen con que la comunidad quiera fortalecerlos, quiera participar en ellos. Y así que yo invito a la comunidad, pues, el programa Frentes de Seguridad trata de priorizar, focalizar el delito. Verificar las problemáticas que tienen, ver en qué se puede aportar, ver en qué se puede ayudar, individualizar casas, individualizar personas sospechosas, buscar la forma de que la comunidad entienda de que ellos también pueden convertirse de cierta forma en policías que cuiden sus sectores.
Muchas gracias al doctor Luis Aiza y al patrullero Pérez por estar hoy con nosotros en Voces y Regiones. Se nos acabó el tiempo. Mañana estaremos otra vez a las 6:30 de la mañana aquí en la radio que le sirve a la gente, sirviéndole a la comunidad.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Esta es